Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta última hora de programa donde todo va a ser cultura, cultura y más cultura. Lo primero, saludar a mis compañeros que hoy están aquí con nosotros. Marta Zúñiga, bienvenida. Está Juan Carlos Pérez de la Fuente y está Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel Almodóvar me ha hecho probar lo que son las gallinejas. Tengo que decir que muy ricas, no sé de dónde las has traído.
El Barbiar, que está justamente al lado del mercado municipal de Tetuán, de Las Victorias, Madrid.
Bien, pues bravo, porque lo he probado y me sabía a corteza, pero Juan Carlos la tiene en la mano y va a hacer en directo la prueba del algodón. Venga, tú empieza a hablar y la cámara te saca.
La primera vez con mis 64 años a cuestas que pruebo las gallinejas. Por los siglos de los siglos.
Amén. Lo se lo introduce en la boca, está masticando, sabe a corteza, que sí. Tiene
sabe
un
a
sabor.
tripa.
Bueno, pues ¿para qué me vais a dar más datos? O sea, estaba rico, estaba rico.
Tripas de cordero, que es fundamental que estén fritas en su propia grasa.
Escúchame.
No, o sea, quiero decir, esto si lo fríes en aceite de oliva, en cualquier aceite, lo liquidas.
Claro.
Tiene que ser la propia grasa del animal.
Nuestros
ancestros, los zarajos de Cuenca, están metidos pues, en una...
Riquísimo, exquisísimo. Luego, puedes decirle luego a la invitada, le puedes decir si le apetece tomar una.
Vale, pues vamos con la invitada. Pobrecilla, dirá, ¿y por qué?
Tiene un nombre, tú
aquí?
Sabes que el nombre que ella tiene...
Sí, pero cuando termine de hablar, el nombre que ella tiene
es el nombre que más me gusta de mujer.
Bien. Bueno, pues vamos a ella porque está nuestra protagonista que ha organizado el primer Congreso Iberoamericano de Letras, Sara, que le encanta estar rodeada de estos maestros de la cultura. Bueno, pues Sara González, ¿qué nos cuentas? A ver.
Lleva más de 17 años en los medios de comunicación y hoy viene a presentarnos el primer Congreso Iberoamericano de Letras. Se realizará los días 9, 10 y 11 de junio y será un encuentro virtual y educativo que contará con la participación de escritores tan importantes como María Dueñas, Juan Gómez Jurado, Cristina Campos o Ayanta Barili, entre otros. La idea es ofrecer herramientas para que en cualquier rincón del mundo donde se encuentre una persona con el sueño de escribir su propio libro, pueda hacerlo realidad. Hoy tenemos con nosotros a su organizadora, Patricia Rosas Godoy.
Vaya, pues Patricia, bienvenida.
Muchas gracias, Nieves. Gracias, Sara, por esa presentación.
Bueno, aquí la tenemos. Que sea el primer Congreso Iberoamericano, hay que aplaudir. De verdad, hay que aplaudir. Sí, señor, Patricia.
Muchas gracias.
Ya tocaba, pero ¿cómo es posible esto?
Sí, ya tocaba. Y eso es el sentimiento generalizado, no solo entre la gente que está participando en el Congreso, sino entre los autores y las autoras. Decían, ya era hora de hacer un Congreso que tuviese una finalidad didáctica. Más allá de, bueno, las ferias maravillosas del libro que hay, que ahora viene la de Madrid, o los festivales, que son todos muy maravillosos y estupendos, no había todavía algo que fuese con una finalidad educativa. Y allí dijimos nosotras, pues vamos a hacerlo por todo lo alto.
Bien, cuando dices nosotras, todo mujeres.
Todas mujeres, sí. Somos tres socias, periodistas de formación, las tres, venezolanas, dos viviendo aquí en Madrid, una en Medellín. Tenemos una revista llamada Asuntos de Mujeres y así es como empezamos a incursionar en el mundo editorial hace ya algunos años. Y por eso teníamos ese gusanillo, ¿no? De hacer algo que llegara a mucha más gente.
Bueno, ¿qué va a pasar en estos tres días? A ver, ¿cómo os lo habéis planteado? ¿Cómo os lo habéis organizado?
Esta primera edición está dedicada a la ficción. Entonces, hemos creado un plan de estudio que realmente de herramientas para las personas que quieren escribir un libro y que no saben por dónde empezar.
Bien.
O a las personas que tienen un texto escrito y no saben qué hacer con él.
Bien.
O las personas que disfrutan escribir, por el hecho de escribir, sin pretensiones de ser publicados. Entonces hemos creado un plan de estudio que sea integral para que las personas que asistan a este congreso puedan, desde el desarrollo de la creatividad hasta cómo mercadear y vender tu libro y todo lo que hay en el medio. Desarrollo de la creatividad, iniciación a la creación literaria, ficción y autoficción, creación de personajes.
Incluso a lo mejor técnicas narrativas, ¿no? Para poder plasmar todo lo que uno tiene en la cabeza y hacerlo realidad en un libro, ¿no?
En la clase de técnicas narrativas la va a dar la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert el segundo día.
Qué bien, qué bien.
Sí, sí.
Se hará un taller entonces,
sí,
¿no?
Son como todos, un taller de... Cada ponencia, digamos, es una clase, es un taller. Va a ser en directo además, que eso también es algo muy importante para nosotros. Para nosotros era importante que los asistentes pudieran interactuar y pudieran hacer las preguntas que tuviesen en la cabeza. Porque muchas veces las opciones que hay en internet pues son clases que están grabadas, ves en diferido y no tienes la posibilidad de hacer las preguntas que quieres. Entonces para nosotros era importante que fuese en directo, pero que luego pudiesen ver en diferido si no pueden asistir a los tres días de clase.
Bien, ¿qué decías, Miguel Ángel?
Cerradas, pero quería saber, ¿esta profesora tiene algo que ver con Julio Jaramillo, el gran cantante?
Pues,
¿algún parentesco? No,
pues Jaramillo me parece que es un apellido bastante común en Colombia.
Gran cantante. Sara Jaramillo Klinkert. Y también está Neus Arqués para explicar qué es esto del marketing. Porque, claro, tú tienes un libro, pero ¿cómo lo defiendes? ¿Cómo lo vendes? ¿No? Claro. Que también hay que hacer ahí como un, en fin, un gran esfuerzo en darlo a conocer, ¿no?
Neus Arqués es una escritora catalana. Se dice que fue ella quien trajo a España el concepto de branding personal. Y ella, además de ser increíble, tiene libros que ayudan justamente a eso. Ella, para que ustedes tengan una idea, solamente Penguin Random House, la casa editorial, publicó 52.000 libros el año pasado. Uh-huh. Solamente esa casa editorial. Entonces, si tú eres
¿Cómo sacas la cabeza?
Sí,
¿no?
Claro, si tú eres uno, tienes un tiempo muy limitado de promoción. Y luego tienes que buscarte la vida para seguir vendiendo el libro y hacerte también un nombre. Y eso es lo que nos va a explicar Neus, que es una especialista en esto y que la clase de Neus Arqués es increíble.
Bien, fíjate que también está la labor de la documentación, porque uno no puede ponerse a escribir, ¿no? Esto lo sabemos todos, de cualquier cosa, ¿no? Hay que estar muchas horas y muchos días. Claro, muy enterado de lo que hablas, ¿no?
¿Solamente narrativa? ¿No hay poesía, no hay teatro, cuentos?
En esta primera edición, ajá, no. Vale. Cuentos sí. Va a haber una clase del venezolano Rodrigo Calderón Blanco.
¿Hay un hombre?
Hay varios.
Ah, no, es que yo había pensado, te lo juro, he pensado, ¿solamente para mujeres?
No.
Gómez Jurado también está para hablar del thriller, ¿no?
Está Juan Gómez Jurado.
Y Rodrigo Blanco Calderón, como tú decías. ¿Cómo escribir un cuento?
Así es. Rodrigo, quien además acaba de ganarse la semana pasada el premio más antiguo de Estados Unidos a Relato Breve, va a estar dando ganador de la Bienal de Vargas Llosa también. Rodrigo va a estar explicándonos cómo escribir un cuento. Y en el área de la documentación que comentabas ahora, tenemos el honor de contar con el escritor argentino Eduardo Sacheri, ganador del premio Alfaguara en 2016 y ganador de un Oscar por coescribir el guión de El secreto de sus ojos.
Ah,
qué bonito,
pues mira,
qué bonito.
Maravilla, ¿no? Oye, la creatividad aquí es fundamental, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene muchas ideas, pero qué difícil es plasmarlo, ¿no? Entonces, los que vayan a estos tres días del Congreso, que en principio puede ir cualquiera.
Cualquier persona que quiera escribir, incluso si nunca se ha enfrentado al proceso de escritura, pero siente que tiene algo que contar, una historia o un mensaje. Nosotras queremos también, parte de la idea de hacer este congreso también es que pensamos que hay historias por allí que no están siendo contadas y que nos estamos privando de tener historias porque las personas que las idean no se lanzan a escribir. Y queremos que tengan la oportunidad de hacerlo.
Y entonces, de forma virtual, nos podemos meter en la clase. ¿Hay que hacer algo más? ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros, con vosotras?
La página web es congresodeletras.com, congresodeletras.com. Allí pueden inscribirse. Tienen además una clase gratuita de María Dueñas sobre planificación y estructuración de una novela, que apenas se inscriben van a recibir un link de esta clase grabada que tuvimos la suerte de que María nos diera, tan generosa siempre, nos diera esta clase, y luego pueden inscribirse para los otros tres días de congreso, 9, 10 y 11 de junio, en directo, con la posibilidad de ver las grabaciones durante 6 meses, todas las veces que quieran. Y si necesitan más información, en Instagram, @congresodeletras.
congresodeletras.com, y si no, también en Instagram, has dicho...
congresodeletras, @congresodeletras.
Pues Patricia Rosas Godoy, fijaos qué apellido.
Escúchame, y ese apellido, el segundo apellido, Godoy. Tú eres de la casa Godoy, sabemos todos.
Pues sí.
¿Habrás ido a ver tus palacios?
Que sí, te ha dicho que sí.
Que escúchame. Bueno.
Es que sí, es que es verdad, es cierto.
Señoras, señores, acaba de aparecer la heredera de los Godoy.
Aquí
a partir
estoy.
De ahora, yo si quieres te empiezo ya a tramitar, vas a empezar a decir...
Quieres escribir mío, una novela, pero ella ya...
Exacto. Pues es un personaje muy madrileño, ¿eh? O sea, muy cercano a la vida del 2 de mayo de Madrid.
El príncipe de la paz, le decían.
Exacto, le decían.
¿Cómo le decían?
Le decían muchas cosas.
Rey, le decían, creo que Manolito te está poniendo
bueno. O sea, pero si hurgamos, vía directa tuya.
Manolito. Godoy.
Bien. Señoras, ahí lo tenemos, escúchame.
Bueno, pues,
¿o si había alguna duda?
Patricia, porque hoy vienes a hablarnos de este Congreso Iberoamericano de Letras, pero un día tienes que venir a hablar de tu antepasado.
Por favor, cuando quieran.
Ya está, pues
ya está, ya está.
Quedamos, porque a Gaztambide le tenemos ya, no, le hemos olvidado.
No, escúchame, bueno, no, yo vengo ya, a pedirte, a hacerte
no,
una
no,
petición.
No, lo dejamos.
No, escúchame una cosa. ¿No? Pues me lo pago de mi bolsillo.
La línea Godoy y dejamos aparcada a Gaztambide.
No, entramos con Godoy.
No te parece mal.
Sí, pero escúchame.
Si vamos a poner orden.
La mesa sobre la que se firmó la donación mía fue la mesa del espectáculo Puerta del Sol, la mesa de Godoy, que tiene premios, de Pepe Hernández.
Bien.
Te la enseñaré.
Bueno, pues solo decimos que abrimos ahí este otro camino.
Pero sin abandonar, me ha parecido muy duro que abandones a la primera
sí,
de cambio.
Yo he abandonado.
Escúchame una cosa.
Porque estáis pues, muy...
Nieves, te voy a decir... No, pero voy a decir simplemente una cosa. Yo me marcho el domingo por la noche en un autobús a Tudela, me pongo en la puerta del ayuntamiento una semana antes de las elecciones,
vale.
Y o me recibe el alcalde y me enseña la vulva.
Pero es que me prometéis muchas cosas.
Te lo traemos.
No,
fíjate,
no
la, fíjatelo, mira las criadillas.
Bueno, ¿qué criadillas?
Digo las
criadillas.
Perdón,
gallinejas.
Me he equivocado.
Gallinejas. Bueno, la pregunta a Patricia. Patricia, ¿quieres probar las gallinejas o lo dejamos para cuando vengas con el tema Godoy?
Para confirmar que voy a volver, lo vamos a dejar para cuando regrese. ¿Eh?
Sabia, me parece muy buena idea.
Sabia, ¿sí? Patricia Rosas
Godoy.
Pueden
con
Godoy.
Nosotros 4-2. No tenemos nada que hacer.
Patricia, un placer, un gusto. Y de verdad, era en serio. ¿Eh? Queremos que nos vengas a hablar de Godoy, ¿te parece?
Con todo el amor del mundo, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y los esperamos a todos en este primer Congreso de Letras. Atrévense a escribir, si ese es su sueño. Eso es el tema de sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Esta es la oportunidad de tener las herramientas para escribir un libro.
congresodeletras.com. Gracias, Patricia.
Muchísimas gracias.
Seguimos, son las 6:21, hacemos un alto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Finca La Estacada. Un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada. Mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Teatro, lo tuyo es puro teatro.
El Gabinete Cultural.
A ver si no pueden hablar aquí. A la mierda, joder. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes.
Un rincón para reflexionar.
No me hace falta su admiración. ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda!
Teatro. Tuyo es puro teatro.
Bueno, llevamos diciendo todo el día que hoy es el día de los museos y así es que es. Merece la pena.
Os he estado escuchando y está muy bien. Escucha, claro. Hablamos tanto, ¿a que no decimos eso? Llevamos todo el día hablando de política porque,
no,
escúchame, en estos
no,
días hay también. Veces que dices, porque están esas cuñas publicitarias. Pues qué bien que hablemos de los museos. Pero hoy no vamos a hablar, Nieves, de los convencionales.
No,
de
repente, tú te sales, tú no puedes hacer nada convencional.
Pero claro, vamos a ver, decimos que vayan al Museo del Prado, al Sorolla, al Thyssen, claro, ¿cómo vamos? Pero he dicho, miren lo que les voy a decir, si yo fuera presidente de mesa, de alguna mesa el día de las elecciones, yo exigiría, pediría a los votantes si han visto uno de estos tres museos. Si no han visto ninguno, usted no vota.
Oye,
escúchame,
o
es
sea,
que,
y te,
si yo
y
soy
que
el presidente...
Den, o sea, te dan como un igual que el peregrino de
Santiago, el Camino de Santiago.
Te dan ahí un carné y dice, usted no tiene tres, no puede votar.
Fíjate yo, y soy mucho más sencillo. Uno, vamos a ver, señores, somos de Madrid,
uno, sí.
Somos de esta ciudad y vivimos en ella desde hace muchos años. Vamos a hablar de tres museos.
Venga,
el Museo del Romanticismo, que está en la calle San Mateo número 13, donde estuvo tantas veces he visto ese museo y he pasado a verle, donde estaba la librería de teatro La Avispa. Bien, es un palacete maravilloso que recrea la vida cotidiana y las costumbres de la alta burguesía española durante el romanticismo. En su visita al público podrá conocer cómo era la sociedad durante este periodo histórico, así como quiénes fueron los protagonistas de este movimiento cultural de España que se desarrolló. Siempre hemos dicho, como somos los españoles, aquí no ha habido romanticismo, coño, como que no ha habido. Ha habido de 1833 a 1868. El Museo Romántico fue creado, y vamos a empezar unos datos porque está bien decirlo, por Benigno de la Vega Inclán, segundo marqués de la Vega Inclán. Es un personaje único, ¿eh? Este es maravilloso. Es el creador de los paradores nacionales, Nieves.
Anda, fíjate. Bueno, siempre aprendemos.
Y ahora va el dato curioso. Por donación al Estado en 1921, al año que viene se celebrará el 100 aniversario del Museo del Romanticismo.
Porque se inauguró en el 24.
En el 24. En el 21 empieza la gestión y empieza con este segundo marqués de la Vega, después de haber presentado un conjunto de importantes cuadros, muebles y objetos decorativos de su propiedad en una exposición organizada, o sea que este es el germen del Museo Romántico.
Claro, hay cosas de Larra, ¿no? Yo es que estaba hace muchísimo tiempo.
La pistola con la que se quitó la vida.
Claro,
sí, señor. Sin ir más lejos.
O sea, claro, que es la vida del Madrid romántico. Bueno, pero esto se organizó por la Sociedad de Amigos del Arte como anticipo de lo que sería el museo. Uh-huh. La inauguración del museo tuvo lugar en el 24, por lo tanto, el año que viene son los 100 años. A las obras ya citadas se añadieron donaciones, depósitos de personalidades del momento, como los cuadros de dos cuadros de Alenza donados por el marqués de Cerralbo, u objetos pertenecientes a Mariano José de Larra, la pistola con la que se pegó el tiro y se voló los sesos. Eso es peor que lo que has comido antes. Sí. José Zorrilla o Juan Ramón Jiménez. El museo fue objeto de interés hasta tal punto que grandes intelectuales como Ortega y Gasset o el marqués de Lozoya se interesaron mucho. Uh-huh. Y fíjate si tenían interés en que ese museo estuviese en un momento muy delicado de España, que es la Guerra Civil. ¿A quién crees que ha sido director en la plena Guerra Civil?
No sé, dímelo.
Rafael Alberti.
Fíjate
qué bonito, porque era como decir un baluarte. Oiga, esto no lo toquen, que es muy importante. Durante la Guerra Civil, ya lo he dicho, ya lo he comentado. Con el paso de los años, la colección del museo ha ido enriqueciéndose con todo tipo de adquisiciones, donaciones y depósitos que logran completar, que es de lo que se trata, la visión global de que la institución quiere ofrecer sobre el romanticismo en España. Y es Casa Museo. Hoy entenderemos por qué es Casa Museo, porque vamos a pasar por la Casa Museo de Lope de Vega. Dos datos, 7.000 fondos entre pintura, cuadros, estampa, escultura, mobiliario, fotografía. Y
¿Cuántos fondos?
17.000. Y un archivo histórico con más de 4.000 fondos. No tenemos un museíto, no, escúchenme, vayan a verlo. Bien, segundo, Casa Museo Lope de Vega. Señoras, señores, en la calle Cervantes, íntimos enemigos, vivía Lope de Vega. No veas que no es bonito, ¿no? En el número 11, y decía en una obrita Lope, mi casilla y viceversa, exacto. Claro.
Cervantes vivía en la calle Lope de Vega.
Por favor, de verdad, esto es increíble.
Pues esto es una ironía muy madrileña.
Es una joya la casa de Lope de Vega.
Es una joya, por Dios, donde yo he dirigido obras de teatro allí, me han hecho entrevistas, el patio es maravilloso. Esta sí, que si no han ido, ustedes no votan ni.
Nieves presentó un libro allí.
Sí, mío. Sí. Libro de aquí.
Casualmente.
¿Es verdad?
Felizmente, sí. Cana, claro.
Sí.
No imaginaba, hijos, perdonadme. Bien.
Está la cuna de Lopito.
Está la cuna de Lopito. Mi casilla, mi quietud, mi huertecillo y estudio. Anda, Lope. Eso se llama falsa humildad. Porque de sencilla y humilde tiene poco. Uh-huh. Ya que el edificio que adquirió. Lo adquirió en 1610, era bastante destacado para la época. Abierto al público como Casa Museo en el 35, en 1935, tampoco hace tanto. Construido en 1578, señores. Esto hay que ponerse.
¿Qué construcciones se hacían?
Viene un americano y dice, pero esto es la Casa de Lope, la auténtica. No, será algo de un parque de atracciones. No. Esto es la Casa de Lope, 1578. Lope lo compró 32 años después por 9.000 reales, Nieves. Yeah. No sé traducirlo al euro, pero bueno. Cuando todavía vivía su segunda mujer, Juana de Guardo. Allí vivió Lope de Vega un cuarto de siglo hasta su muerte en 1635. Allí muere. Allí escribió algunos de los textos más importantes de toda su dramaturgia. Allí sufrió también algunas de sus mayores pérdidas, como la muerte de su hijo Carlos Félix con 7 años. Allí falleció Juana, su segunda mujer, al nacer Feliciana, la última hija legítima del autor, porque ilegítimas tenía...
ilegítimas...
Todas, Nieves, todas. Claro. Lo hacía todo muy bien. Y allí terminó sus días demente y ciega Marta de Nevares, otro de sus grandes amores. En 1862, después de pasar por muchas manos... Fíjate qué dato curioso, porque es una institución privada, verás. La Real Academia Española, con permiso de los dueños de entonces, celebró el tercer centenario del nacimiento de Lope. Ya existía por parte de la institución, de la RAE, la intención de adquirir el inmueble y convertirlo en museo. Este objetivo se consiguió mucho tiempo después, en 1931. ¿Y quién lo consiguió? Una señora particular, la propietaria, Antonia García, viuda de Cabrejo, una anticuaria especializada en encajes que nombró a la Academia, fíjate qué inteligencia, la señora de los encajes, nombró a la Academia patrono de la fundación que ella misma había constituido y en la que se señalaba la necesidad de crear allí el Museo Casa Lope de Vega. Durante 4 años hubo obras que necesitaba, entre ellas las de la famosa el patio maravilloso que tiene, ¿no? Y en 1935, cuando se cumplían 300 años de la muerte de Lope, se inauguró como museo. Se incorporaron depósitos del Museo del Prado, del Museo Arqueológico Nacional, del Museo de Santa Cruz y Biblioteca Nacional, así como donaciones particulares. En 1990, o sea, antes de ayer, se firmó un convenio de cooperación entre la Real Academia Española y la Comunidad de Madrid. Finalmente, señoras, señores, el 18 de diciembre de 2007, antes de ayer, sí, asumió la Comunidad de Madrid, concretamente la Consejería de Cultura, la gestión de la Casa Museo.
Pues mira, fantástico. Fíjate que estamos diciendo museos, dando ideas, la Casa Museo de Lope de Vega. Por cierto, está la Casa Museo también en Segovia, de Antonio Machado.
Hombre, por Dios,
que uno va allí y dices, pero qué austeridad, qué, en fin, qué humildad, ¿no? Qué poco necesitaba para crear, ¿no?
Es más impresionante, fíjate, yo creo, para mí, en la aulita donde daba clases de francés en Baeza.
En Baeza.
Y además, sobre todo, recordando los poemas que escribió mirando a la calle desde ese aula, que está exactamente igual.
Que era una aulita muy pequeñita.
Una aulita pues, de los banquitos que había en la época.
Claro,
que
claro.
Prácticamente duraron siglos, ¿no?
Pero claro. fíjate, Nieves, aquellos no se pupitres. Necesita nada más que... ¿Te das cuenta? ¿Por qué atesoramos tanto?
Nada. Una mesa...
¿Cómo salió Antonio Machado de España? Una
pues
maletita,
fíjate,
¿no?
Una maletita que luego perdió.
Pero fíjate, la Casa Museo de Lope de Vega... Yo creo que tiene un mérito enorme, sí. Primero porque está reconstruida. Él describe con tal detalle y tan numerosas veces precisamente esa huertecita. Entonces sí. El concepto de jardín no existía. Claro. Incluso pues en francés se sigue
Tiene ese pozo maravilloso.
De planta, donde cultivas, eran famosos los espárragos que cultivaba Lope, con los huevos que le hacía llegar su hija, también ilegítima, pero... María, la monja que estaba en un convento de clausura al lado de la casa.
Sí, las Trinitarias.
En las Trinitarias.
Donde hubo una pelea única, maravillosa.
Para que lo viera la hija desde las celosías. Viera pasar el cadáver de su padre. Se cambió el recorrido
fíjate.
Para que lo viera. Y entonces tienen un cuidado exquisito. Me parece que son 10 personas, lo máximo que pueden entrar.
Sí.
Puedes llegar, te puedes apuntar, esperas
qué bien,
tu turno.
Qué bien.
Todo se hace de una manera muy cuidadosa para que nadie se despiste y empiece a hacer, pues en fin, alguna gansada.
El único dato curioso, no positivo,
muy bien cuidado,
es que no hay ni una obra de teatro.
Me alegra oírlo.
Sí, yo creo que tienen miedo de tener algún texto original de Lope, no está ninguno allí.
No,
normal,
bueno,
porque por si acaso desaparece.
El propio jardín está reconstruido, pero es exactamente igual que él.
Tal como lo tenían, ¿no? Con su pozo, ¿no?
Me parece bonito. Bueno, pues vamos a terminar
termino con el Museo del Traje.
El del traje,
el
que
Museo
ahí
del
también
traje, pues, de historia,
se
escucha.
Han hecho muchas cosas ahí,
bueno.
Tú has hecho ahí...
Exacto, he hecho varias cosas, pero lo que les voy a contar es una historia paradójica de que esto se llama España y somos como somos y no nos va a cambiar ni Dios, hoy que habéis estado hablando bastante. Estamos hablando que el Museo del Traje está en Avenida Juan de Herrera, número 2. La misión del Museo del Traje es conservar, proteger y promover las colecciones e indumentarias y la moda. El edificio que acoge las colecciones, escuchen ustedes lo que les voy a decir, del museo se inauguró en el 75, el año que muere Franco, nace el museo. El Museo Español de Arte Contemporáneo. Sobre ese museo, ahora está el del traje. En 2004, o sea, hace exactamente 19 años, se creó el Museo del Traje. Para ello se actualizaron algunas de sus instalaciones y se restauró la planta primera. Hicieron una obra impresionante que es abrirse a los jardines que tienen e integrarlos, ¿no? El Museo del Traje es una institución de reciente creación, pero de larga existencia. Esta es la curiosa historia, le voy a dar en 4 fechas, de una colección que cambia de nombre a lo largo del tiempo. 1925. Hay una exposición temporal llamada Del Traje Regional e Histórico. Y dijeron, hombre, vamos a crear ya que tenemos esta exposición. Bueno, pues en el 27, del 27 al 34, ya tenemos museo, lo que era exposición, ahora es Museo del Traje Regional e Histórico. No se puede abrir al público porque no tiene sede. ¿Oh? Son conceptos, está muy bonito, ¿no? Vaya. 1934-93, agárrate qué curva. Del 34 hay una guerra, una dictadura, estamos en el 93. Entonces existe el Museo del Traje, perdón, el Museo del Pueblo Español. Bien. Del 93 al 2004, hasta antes de ayer, el Museo Nacional de Antropología. ¿Cómo? ¿Y eso qué es? Mire, en el 93 el Museo del Pueblo Español y el Museo Nacional de Etnología se unen y pasan a llamarse Museo Nacional de Antropología. Las colecciones de trajes siguieron sin exponerse al público. Está bonito, ¿eh? ¿Y sabes dónde estaba esto?
No.
En el actual Senado. El edificio del Senado
estaba el
Museo del Pueblo Español, estaba allí, todo provisional. Hasta que en 2004, Museo del Traje nace y sobre los restos...
Es muy bonito. Está,
les voy a dar unos cuantos datos para que se sientan orgullosos.
Está mal comunicado.
Mal comunicado,
eso
sí.
Sin posibilidades de aparcar. La verdad es que en eso es bastante difícil.
Bueno, pues entonces eso ponemos coches. Pero escúchame, se ponen taxis, se ponen coches, pero está. Es que cuando os doy los datos, algunos yo no los conocía. Por ejemplo... El museo contiene una variedad incomparable, repito, de colecciones que continúan creciendo gracias a las colaboraciones. Casi 31.000 piezas conforman la colección de indumentaria y moda que conserva el museo.
Wow.
Una de las mejores colecciones del mundo de moda del siglo XVIII. La colección más rica de trajes regionales españoles, con todas sus joyas y complementos. La mejor colección de obras de Mariano Fortuny y Madrazo. Obras de Cristóbal, fundamentales, Valenciaga, Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz y Elio Berhanger. Y ahora, este dato lo desconocía. ¡Ay, me encanta! Hay que destacar vestidos únicos como el diseñado por Hubert de Givenchy para la película Desayuno con diamantes que vistió Audrey Hepburn.
Ahí está,
¡lo tenemos nosotros!
¡Wow!
Por eso... Pongámosles un taxi a los que quieran ir.
Claro.
Pasen por aquí que se lo pagaremos nosotros. Pero no me digas, escuche, el Museo del Traje ha tenido, el pobrecito, es como alguien que dices, pero nadie te quería. No,
nadie
le quería. Y de repente ahora lo tenemos. Y es verdad que desde aquí hay que decir a las autoridades comunitarias y del ayuntamiento, pongan autobuses, coño.
Pues ahí está, en este día del museo. Pues tres ideas para poder visitarlo. Es que están a tiempo todavía.
Escúchame, si no llaman a la puerta y te abren.
Y te abren. Y, bueno, ¿cómo ha cambiado el periodismo? Que es algo que nos planteamos en esta tarde, Miguel Ángel Almodóvar.
Pues ha cambiado extraordinariamente y este es el librito que tenemos esta tarde que se llama Historias de la canallesca, como
se llamaba, ¿no? La profesión.
De Marius Carol, que es un periodista, yo creo que fascinante. Escribe a diario en La Vanguardia, página 16-18, es decir, una página par donde hay dos editoriales, como todas las editoriales sin firma, y una tercera que lleva su firma, que no deja de ser una tercera editorial en La Vanguardia. Él fue director de este periódico. Hay un libro muy interesante suyo que se llama El Camarato del Capitán, hablando de sus experiencias. Y aquí lo que habla en general pues es de esta profesión, yo creo ya desaparecida, pues de aquellos periodistas que trabajaban en una vieja redacción donde el humo no dejaba ver absolutamente nada, el humo del tabaco, el tecleo de las máquinas de escribir, el teletipo, el fax martilleando el cerebro, ese olor a licor porque se bebía muchísimo en las redacciones, montones de papeles que impedían ver el rostro del que estaba al lado. Hoy las redacciones son limpias, silenciosas, han desaparecido los papeles de las mesas y el periodista pues ya hace tiempo que no sale a buscar la noticia a la calle. Decía Miguel Ángel Aguilar que la noticia nunca viene a la redacción, hay que
salir
al bar
a por ella.
Él decía al bar, a buscarla, decía Miguel Ángel Aguilar, al bar o a la calle. Hoy el periodismo se hace de otra manera, los periodistas están delante de un ordenador donde le llegan las noticias de las agencias, todos tienen la misma información y lo único que hacen es refritear un poco. Dicho con todos los respetos, tú tendrás otra opinión.
Pero ha cambiado mucho, yo estoy de acuerdo contigo.
Que sale a buscar la información, fíjate, yo recuerdo mucho el Diario Pueblo, porque yo trabajaba en la...
Escuela de Periodismo,
en la última
el Diario
planta.
Pueblo.
Yo no trabajaba en el Pueblo, pero tenía mucha relación con ellos, ya sabes que subía en aquel ascensor sin fin.
Que no cogías, tenía puerta, claro, ya había que meterse
claro,
así.
Claro,
sí,
hasta
sí.
que le cogías, pues en la planta 12 estaba Radio Centro, una de las radios que luego dio lugar a Radio Cadena. Entonces había una comisaría enfrente, en la calle Huertas. Los policías bebían, pero vamos, largo y tendido. Y entonces, pues allí les invitabas una copita, otra copita, y poco
ahí,
a poco ahí, se iban soltando, se les iba soltando
la lengua,
y entonces te iban dando un queo, y el otro te da otro queo.
¿Perdona?
Un queo es
sí, pues,
una
alerta, una alerta.
Pista, pues hombre, yo me acercaría por no sé dónde, bueno, te estaban dando pistas, y entonces se hacía un periodismo en el que, bueno, aquella época de, recordarás, de Yale y Amilibia, que van por la llamada Costa Fleming, la Costa Fleming pasaba
Amilibia
todo.
Amilibia vive todavía, ¿no?
Amilibia vive, Yale no.
Mucho orgullo. Pero a mi Livia sí, además está
hace
bien. Yo hablo de vez en cuando con él.
Sí, su mujer era.
En el paseo de la Florida, Ketty Kaufman.
Ketty Kaufman. Con un pelo.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Lo interesante, bueno, es un libro, es un periodista, Marius Carroll, que toca todo, pues con ese bagaje también que tenía entre los periodistas, muy cultural, muy de muchas cosas mezcladas. Hace poco, hoy vuelve a hablar de él. Del Barça, es muy del Barça y vuelve a hablar del Barça, pero el 6 de mayo hacía una crónica que comparaba a Laporta con el capitán Ahab de Moby Dick. Entonces, francamente gracioso porque todos los personajes de la directiva del Barça, que está pasando por momentos, ya sabéis, complejos y difíciles por su relación con este vicepresidente de los árbitros, bueno, pues todos tienen un papel. Mateo Alemán, este que se ha ido y luego pues ha vuelto y se iba a la Aston Villa y luego se ha arrepentido, pues es el contramaestre Starbuck. Tiene muchísima gracia leer, yo lo leo siempre, y bueno, pues él habla de muchas cosas. Me parece especialmente interesante este libro, los dos últimos capítulos que él dedica a sus periodistas preferidos, los periodistas que le hubiera gustado conocer, con que le hubiera gustado trabajar. Y entonces habla de Tom Wolfe, por supuesto, me ha hecho muchas gracias, ya sabes que era un tipo impecable. Una vez le dijeron que cómo se definiría él mismo, dijo, yo me definiría como neopretencioso, dijo Tom Wolfe. Guy Talés, ese reportaje que hizo inolvidable con Muhammad Ali, ya con su Alzheimer, con una entrevista con Fidel Castro sin entender realmente lo que le pasaba a aquel hombre, ¿no? Un ídolo ya caído, vencido por la enfermedad. Habla de Truman Capote, que se puede contar, pero sobre todo de su larguísima residencia en Palamós. Truman Capote residió casi 20 años en Palamós.
Habla de Hemingway, a lo mejor.
Él admira muchísimo, creo que como todos los que hemos disfrutado del periodismo, de Richard Kapuscinski. Yo creo que es el maestro de maestros.
Maestro en este momento,
duda,
sí.
De Gabriel García Márquez, pero al final tiene un capítulo dedicado a un personaje que a mí me fascina, que he leído su libro, que es Alden. Ya sé que me vas a hacer algún comentario, como me haces a propósito de los cementerios, de Alden Weidman. Alden Weidman fue durante muchísimos años un viejo pasado comunista de los años 30-40, perseguido por McCarthy, y al final le quedó esta salida, después de pasar por varios comités macarcistas, de hacerse responsable de las necrológicas del New York Times.
Fantástico, por
las
favor.
Las necrológicas es un género, a mi juicio, fascinante. Tiene un libro que se llama The Obituary
¿Ves? Ahí sí,
Book.
Ahí sí. Pero más que ir in situ, ahí sí.
Pero porque es una biografía condensada y pero apasionada. Quiero decir, si quieres saber quién es alguien, tienes un tiempo limitado, no tienes para
claro,
leerte una biografía de Winston Churchill, tú lees una necrológica de este personaje, de Alden Weidman, y es verdaderamente extraordinario. Yo he leído este libro.
Arte.
Y me parece interesantísimo, y este es como termina el capítulo. Yo creo que es un libro muy interesante.
Lo repetimos,
Historias de la Canallesca.
Historias de la Canallesca,
la editorial
Marius Carroll. La Vanguardia Ediciones.
Y es
pues
un libro,
ahí está.
Francamente delicioso. Y que se lee,
pues me encantan las cosas que hoy nos están contando estos
es que
chicos, Marta.
Estos gabinetes, ¿cuántos aprenden, verdad?
Oye, y le ponemos música y
claro,
le mandamos un beso a Mario Mora.
Y a Manuel.
Y a Manuel, que claro, él está de baja, ha sido papá. Pero tú le vas a hacer feliz hoy, sobre todo creo que a Juan Carlos, pero vamos a contar, ¿qué es lo que nos traes?
Pues mira, hoy me he querido
las
fijar
voces,
las voces de la Escolanía, del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que tenía yo muchas ganas de hablar de esto desde hacía tiempo, y y es un coro de voces blancas refundado en 1974.
En la voz humana distinguimos voces blancas de voces graves. Las voces blancas, bueno, por explicarlo de alguna manera, se asemejan un poco a las femeninas en el coro mixto, ¿vale? Son los que tienen las voces más agudas, ¿no? O sea, los que tienen la voz más aguda, ¿no?
Está hablando
Pedro Alberto Sánchez,
sí, amigo de Nieves, Pedro
sí.
Alberto.
Maestro de capilla de la Escolanía. Bueno, pues este coro de voces blancas colabora con las actividades litúrgicas de la Real Basílica del Monasterio y antes, cuando cumplían 14 años los chicos, pues al cambiar de voz salían de esta Escolanía. Algo que ha cambiado con el paso del tiempo. Ahora forman parte de ella hasta los 18.
Cierto es que, bueno, que cuando les va cambiando la voz, lo que vamos haciendo es ir cambiando de cuerda, ¿no? En el coro, ¿sabes? Que el coro, en el coro, pues cada grupito de integrantes del coro cantan una melodía, ¿no? Y todos juntos hacen lo que llamamos polifonía. Pues lo que se va haciendo según te va cambiando la voz es ajustándote al grupo en el que mejor puedes cantar y en el que no te haces daño a la voz, por supuesto.
Qué bonito, bueno, pues, es que me es encanta escucharles.
Único, de verdad, y qué poco, de verdad, tendríamos que, depende de patrimonio, pero yo creo que tendrían que tener actividades y actuaciones en toda España y en toda Europa y en todo el mundo.
Y ser cotidianos, claro, en la propia en comunidad propia de Madrid, ¿no? Exacto. El decir, mira, ahí está el coro,
que,
¿no?
Si no tienes que ir a escucharles allí, que está muy bien.
Bueno, también salen a veces a hacer algunas actuaciones. Pero, se han publicado varios discos también, ¿eh?
Sí,
muy importante,
sí, sí.
Sí, muchos discos.
Lo cierto es que, bueno, que en la actualidad el coro está compuesto, como bien sabéis, por niños de entre 9 y 18 años. Realizan su formación académica en el mismo monasterio, en el Real Colegio de Alfonso XII, que es un colegio dirigido por los padres agustinos. Hay 41 niños en la Escolanía de 7 y de 8 nacionalidades diferentes. ¿Y cómo es la vida en el seno de la Escolanía del Monasterio del Escorial? Bueno, pues los chavales reciben una esmerada formación musical, pero no olvidan, lógicamente, su formación académica. Y en su tiempo libre, entre las actividades, porque yo les he preguntado, ¿y qué hacéis en vuestro tiempo libre? No falta el fútbol.
Ah,
nos
claro.
Lo ha contado Guille de 9 años y Otto de 10.
A mí me gusta jugar al fútbol y creo que a casi toda la Escolanía. Tenemos como un pasillo con redes y ya.
Pues es divertida, porque bueno, estamos conviviendo muchos niños y divirtiéndonos todos los días.
César, de 13 años, disfruta del trabajo en equipo.
Pero fíjate, conviviendo, dices, sí, que es muy, importante.
Es muy importante.
Todo metido en el mundo de la música, entre amigos, entre iguales.
Claro, es que es una
menuda
formación.
Menuda experiencia de vida,
A todos los estudios que cualquier niño o niña tienen, ellos tienen que dar todo a nivel musical. Y todos los años van buscando por capitales de España, por colegios, voces nuevas.
También un sacrificio para los padres.
Hombre,
porque se separan
duda.
De los niños.
Claro,
¿no? Claro.
Porque, mira, por ejemplo, he hablado con César, de 13 años, y me ha contado que disfruta del trabajo en equipo que supone cantar en un coro como este.
Pues vamos divididos por voces, y según tenga la voz de agudo o grave cada uno, la asignan una. Entonces cada uno tiene que cantar una melodía diferente, y así consigues el conjunto, que es bonito.
Y Rubén,
sí, le estaba cambiando la voz.
Con 13 añitos. Claro.
Viviremos el día que algún... Será Francia con los niños del coro. Aparecerán en Eurovisión. Acordaros lo que os digo.
Es que tienen unas voces fantásticas. Mira, por ejemplo, la de Rubén, de 13 años también, que se plantea seguir dedicándose a la música cuando sea mayor, aunque ha dicho que no descarta otras opciones.
A lo mejor hacer magisterio o algo así, pero... No quito la opción de dedicarme a la música.
Es que una vez que te metes en este mundo tan fascinante, yo creo que es muy difícil salir, ¿no?
Ya lo creo. Y es importante resaltar la labor que hacen los padres agustinos, ¿no? Sí. Que llevan más de 30 años, son los custodios del monasterio, pues becando a más de 300 niños. Y este año van a otorgar becas a algún niño de Ucrania.
Ay, qué bonito,
teniendo en
qué
cuenta
bien.
Cómo está la situación, algún niño va a venir aquí a formar parte de la Escolanía del Escorial. Bueno, se preguntarán, ¿dónde escucharles?
Eso, por pues, favor, dinos.
Cada fin de semana se les puede escuchar en la misa vespertina de los sábados y en la de mediodía del domingo. Y ofrecen conciertos en fechas especiales como en Navidad, en Año Nuevo, y tienen una amplia discografía que se puede escuchar.
Enorme
discografía.
Pero yo
estuvieron con nosotros en el Museo del Prado. Qué bonito fue aquello.
Hombre, es que es único, verdad. Sí. Y tendrían que estar en zarzuelas, en óperas. Tendríamos que exprimirlos en el sentido más hermoso de la palabra y que convivieran más en la Comunidad de Madrid.
Sí, señor. Pues bravo, le mandas a Pedro Alberto, le mandas un abrazo.
Nos estará escuchando, seguro.
Claro,
sí, claro que sí, claro. Hombre más amable.
Te mandamos
además
un abrazo y te decimos que ven cuando quieras.
Claro.
Y además yo le agradezco...
Con todos.
Le agradezco que me haya puesto a los chavales, que tuvieron que salirse de clase para hablar con nosotros.
Mira qué bien, ¿no? Oye, pues así
solamente
hemos...
Solamente hay un detalle. Tal día como hoy, 18 de mayo de 2019, nos dejaba una grandísima actriz, una de las mujeres más bellas del teatro y del cine español y con más inteligencia y talento, Analía Gadé, se nos marchaba con 87 años. Grandísima, había nacido en Córdoba, Argentina, pero era una mujer...
Guapísima, dice Miguel Ángel, es que era...
Bellísima, una de las mujeres más bellas.
Tenía ahí como una elegancia, ¿no?
Sí. Esa elegancia, que era natural. Y luego, qué gran persona era. Parece
con una viscómica, como yo he visto pocas actrices.
Sí, sí, es verdad.
Pues, aparentemente seria. Y
Sabéis que fue pareja durante muchos años de Fernando Fernán Gómez.
Pues mira, no lo sabía. Sí. No lo sabía.
Y quien me lo ha recordado esta mañana, que me ha llamado a decírmelo...
Ella
ha
lo
sido...
tenía siempre muy presente.
No, pero escucha, ¿sabes quién me ha llamado a decírmelo? Recordadlo hoy, Elena Fernán Gómez. Fíjate,
amigo,
qué bonito que la hija de Fernando Fernán Gómez era íntima amiga de Analía Gadé. Y María Dolores y Analía íntimas.
También. Qué curioso,
por cierto,
¿no?
Te voy a dar una exclusiva.
Sí, por favor. ¿Pero de quién? ¿De Gastambide? No.
De María Dolores Pradera.
Ah, qué
bien. Se prepara para febrero en el Within Center un homenaje a nivel nacional. No lo sabe nadie. Me han dicho que no lo dijera, pero yo lo tengo que decir porque soy no periodista.
Eres fiel a
este febrero
programa.
Va a estar allí todo aquellas personas que han colaborado. Creo que Ana Belén la coincide una fecha, pero el resto van a estar todos. En el Within Center, en el mes de febrero...
Se va a hacer
un homenaje a María Dolores Pradera.
Qué
merecidísimo.
Bien. Hacía falta, ¿no?
Totalmente. Por Dios, una mujer que cantó tantos géneros, que fue actriz de cine, de teatro, y bueno, la madre de los hijos de Fernando Fernán Gómez.
Qué bueno, pues me encanta. Gracias por esa primicia. Espero que no nos esté oyendo Elena, porque dirá, pues vaya, no le vuelvo a decir nada, ¿no?
No creo, seguro. ¿Hoy también sabes de quién es el cumpleaños?
No.
Bueno, es que me estoy quedando cuadros. Es que me llamó de Fernando Fernán Gómez, hijo.
Bueno, por favor.
Es que no es bonito,
es que,
todo.
Bueno, todo.
La familia
todo.
Fernán Gómez, todos están hoy aquí. Sabes que el domingo por la noche salgo en un autobús camino de Tudela. Yo no digo ya más. Mi silencio será absoluta. Y volveré.
Ya lo has dicho todo.
No.
Pero di,
abriré telediarios.
Que te vas camino de Tudela.
Una semana antes de las elecciones, yo me sentaré en un banquito que llevaré.
Espera que pasen las elecciones, porque si no, a lo mejor.
Escucha, hago. Yo creo que más presión ahora. Porque que una semana antes de las elecciones se te presente un.
Vamos a decir.
Moscardón. Y dices, quiero saber la verdad de lo que pasa con la vulva, con los zapatos rojos y con Gastambide.
Creo que este capítulo hoy debería quedar zanjado. Y lo dejamos a un lado.
Me parece que has tirado la toalla muy pronto. Pero una cosa, Gastambide desde el otro mundo te estará viendo y te dirá, esta noche al oídito, ¿qué te he hecho yo, Nieves, que mi amistad no procuras?
Bueno, pues nada.
Qué gran poeta.
¿Verdad? Bueno, gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hasta la semana que viene. Si es que se nos solapan las semanas.
Estrés.
Gracias, Miguel Ángel, por esas gallinejas que por fin las hemos probado.
Y entre hijos.
Bien. Gracias, Marta Zúñiga, que
hasta
no
mañana.
Los ha probado porque, como está constipada...
No pues puedo degustar.
Dice que no. Yo creo que era el momento de probarlo.
El momento absoluto.
Pues nada, da las gracias a quien nos lo ha preparado, por favor.
Isaura.
Y a todos ustedes, que mañana será otro día, pero ya a las 4 tienen una cita con este programa. Espero que lo hayan pasado bien. Yo, gracias a ellos y a ella, lo paso fenomenal. Mira, ¿y qué te ha pasado en ese dedo? No
he caído
rodando
por unas escaleras, ya te lo cuento.
Uy, por favor, y me lo dice ahora.
Para
bueno,
dejar mañana los
pues nada, mañana más, amigos. Adiós, disfruten de la tarde. Ay, no, no, no.